RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez. Escuchamos un fragmento del tema Walking del emblemático músico Miles Davis. Hoy estaremos a cargo de la selección musical en compañía de nuestro productor Alejandro Díaz. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Nashly Pérez. Nashly, buenos días. Nashly. Creo que tenemos problemas con la comunicación porque Nashly está en la ciudad de Cali. Nashly, ¿aló?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Nashly?
Hola.
¿Cómo estás? Teníamos problemas
en la
comunicación y extendimos un poco el tema de Miles Davis. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, Nashly es artista visual, licenciada en artes visuales, le interesa la docencia, la producción y la investigación en artes. Ha estado vinculada a proyectos de arte en la ciudad de Cali, donde ya vive, como asistente de investigación en proyectos como la sucursal. Ha sido asistente de docencia, enseñando a profesores en colegios dentro del Valle del Cauca, en el área de Historia del Arte y del Dibujo, con proyectos como Museo más Escuela, con el Museo La Tertulia y Bancolombia, y ha expuesto en proyectos como Calco y el Salón Regional de Artistas. Actualmente produce imágenes desde las artes gráficas y los archivos y realiza la asistencia de investigación en artes en la Universidad Javeriana con el proyecto Una Historia del Arte Contada a Través de los Ojos de Miguel González. Además, pues es la nueva docente del programa Artes Visuales en el curso de la Imagen Trascendental y la Expansión Religiosa, un curso de Historia del Arte. Algunas de las exposiciones que ha realizado son en Jardín Abierto, Vamos a Cumplirles a los Más Pobres de los Pobres, una serie de 5 dibujos bordados en los jardines del barrio San Antonio en Cali. Ha expuesto en el proyecto Calco, con la obra Palabras y Cosas, 4 esculturas blandas en la sala de exposiciones del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Ha expuesto también en la colectiva Fábula sin Moraleja, con la obra He Encontrado Muchos Papeles, que es una instalación en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Y finalmente, en la colectiva Hoy Contrastes, ha expuesto La Caja Curada, una escultura blanda que se encontraba en la sala de documentación del Centro Cultural de Cali. Bueno, vamos a comenzar esta charla que tenemos con Nashly desde la primera pregunta, que es ¿desde cuándo comienza a interesarse por la investigación en artes?
Bueno, en el 2012 inició labores como becaria en el área de procesos técnicos del profesor Mario Carvajal, una de las bibliotecas más grandes de Sudamérica. Inició como becaria recibiendo todo el material bibliográfico que llega a la biblioteca. Y entonces yo decía que estrenaba libros casi todos los días, porque a mis manos llegaba pues el material de compra, de canje y de donación. Cuando empieza a llegar el material de donación, empiezo a hacer una colección de documentos que encuentro en las hojas de los libros, y de ahí nace mi primera instalación, que se llama He Encontrado Muchos Papeles, y pretendía hacer un libro digital sobre la biblioteca dentro de la biblioteca. Era como una especie de metabiblioteca. En ese momento me empiezo a interesar aún más por los libros. Hay como un dato también autobiográfico, y es que digamos que mi relación con los computadores inicia tarde. Yo, digamos, en cuarto semestre empiezo a hacer algunos trabajos a partir de las interfaces y del internet, pero durante esos cuatro semestres mis investigaciones para los trabajos del pregrado siempre habían sido recurriendo a bibliografía, al libro físico. Entonces, además de todo esto, el perfil de la universidad, que es la Universidad del Valle, creo que para nadie es una sorpresa, es un perfil de... Entonces, diría que ese es como un primer paso para esto. Y hacia el 2014, mi pasantía, mi práctica como profesional, la realizo en el proyecto lasucursal.clo, que funcionaba como una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter independiente y con permanencia en la ciudad de Cali. La sucursal fue creada para conformar una colección de artistas que tuvieran su base de operaciones en la ciudad de Cali, o si bien que no fuesen de aquí, su trabajo estuviese relacionado con la ciudad. Entonces pretendía crear esa colección y un centro de estudios. Yo como pasante entro a ser parte del centro de estudios, y el énfasis de ese centro de estudios siguen siendo las prácticas contemporáneas locales, y la idea era generar unas líneas de profundización y generar procesos de formación y circulación de estas prácticas artísticas.
Tú realizas ahí un trabajo, digamos, particular, que es cortar, pegar, armar Tuluemiro Sandoval y su archivo de arte. ¿Nos puedes hablar de ese proceso en particular dentro de este gran proyecto de la sucursal.clo?
Claro que sí. Yo conozco el fondo Tuluemiro Sandoval en el 2014, a partir de esa fecha, y en el rol de pasante se inicia la tarea de recopilar toda la información tendiente a configurar una historiografía del arte en Cali desde la década de los 80 hasta el 2000. Tuluemiro Sandoval fue un médico cirujano, y digamos que el fondo de Tuluemiro, que se encuentra en la hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, eran 130 tomos que constituían un fondo documental, una especie de enciclopedia que el doctor Sandoval realiza durante su vida. Cada tomo mide más o menos unos 10 centímetros y estaban encuadernados mediante cables de conducción eléctrica, y esto le permitía al doctor Sandoval ir colectando información. Nos interesamos en el fondo por su carácter informal, porque venía precisamente de una persona que no era un agente de las artes, pero que estaba supremamente vinculado con la vida de las exposiciones que ocurrían en la ciudad, y que tenía una severa manía por colectar y armar archivos. Y empezamos a estudiar este fondo documental. El fondo en su contenido constituye una colección sobre arte, sin duda, y en cada uno de estos tomos el doctor Sandoval compendia información mediante todo tipo de documentos. Es un fondo muy bello porque tiene invitaciones, catálogos, fragmentos de prensa, fragmentos de libro, fotocopias, volantes. Entonces, el procedimiento regular de él era recortar y pegar estos pedazos y construir una enciclopedia en donde, además de todo esto, habían unas definiciones y unos movimientos sobre arte moderno y contemporáneo. Lo que nos llamaba la atención profundamente es que estos movimientos y estas definiciones estaban ejemplificadas por una unidad, una unidad, la unidad de sentido era la figura del artista, pero esta figura del artista respondía a exposiciones que habían hecho personas como Omar Rayo, Oscar Muñoz, Ever Astudillo, María Teresa Hincapié, Ana Claudia Munera, Pablo Van Wong, así como Damian Hirst, Francis Alice, también Carlos Rojas, Rosenberg Sandoval. Era todo un universo de artistas locales y de producción también latinoamericana.
¿Tenemos acceso a ese material o podemos encontrar este material del que nos estás hablando en este momento? ¿Está subido en algún lugar, en algún portal, o digamos simplemente hizo parte del proyecto y ya está?
En un inicio se pretendía realizamos una matriz que era como tener todo el fondo en modo digital. Entonces se realizan unas matrices en Excel con unas categorías que correspondían a artista, evento, año, espacio expositivo, y esta matriz se vuelca hacia una publicación que tiene el nombre de Cortar, Pegar, Tulio Miro Sandoval, y esta publicación estará, digamos, circulando, espero yo, a finales de este año. Digamos que la publicación es más una descripción y también como un comentario sobre lo que pretendía hacer ese centro de estudios para la ciudad de Cali y cómo fue todo el proceso con este primer proyecto, pues que es muy bello. Los tomos de Don Tulio Miro siguen estando en la biblioteca, en la hemeroteca, que es pues donde reposan periódicos y revistas. Allí siguen estando estos tomos que pues ya se han vuelto también un recurso didáctico de algunos profes de Bellas Artes, de algunos profes de la Javeriana, porque pues la verdad es que es como un proyecto muy bello, y también su carácter de informalidad pues le añade también cosas muy interesantes, ¿no? Pero sí, si te refieres a eso, la publicación esperamos que para finales de este año ya se pueda encontrar, digamos, ¿no? Sí, no sé, un lugar a dudas o no sé en Bogotá realmente cómo vaya a ser su distribución.
Claro, sería muy, muy interesante, digamos, contar con todo ese material ya desde una mirada más de perspectiva y de historia del arte o de historicidad, como tú lo mencionabas ahora. Vamos a escuchar un tema de Lee Morgan, de Sidewinder. Empezamos con la maestra Najni. ¿Cómo opera el diseño en los ejercicios artísticos, en tus ejercicios artísticos?
Ok, bueno, digamos que hay un tema central que me preocupa y es la manera en que las personas habitamos un espacio. Cuando realizo esta serie de ejercicios que han sido expuestos en algunos escenarios de la ciudad, por ejemplo, en aquel que se llama Vamos a cumplirles a los pobres de los más pobres, me llamaba mucho la atención porque esas eran las palabras del presidente Santos en ese momento. Y era un proyecto que publicitaba unas casas de interés social que estaba regalando el presidente Santos. Y lo que hizo fue que agolpó a una cantidad de personas que venían de lugares distintos, con geografías muy distintas, como Tumaco, como el distrito de Agua Blanca, como Siloé, en uno de los humedales más importantes de Cali. Entonces, digamos que esa serie de dibujo bordado surge de ese cuestionamiento, ¿no? Sobre cómo un montón de individuos terminan, digamos, haciendo procesos de territorialización en un espacio que no tiene ninguna de las condiciones para ello. Entonces, me interesa eso en el planteamiento de los ejercicios artísticos. Y me interesa también el archivo en la medida como de la surrealidad de los medios de comunicación y cómo las imágenes que utilizan los medios de comunicación terminan siendo como una metáfora de la representación de lo representado, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a producción artística, me interesa el trabajo de artistas como Argelia Bravo, que toma, digamos, la imagen de la Virgen de la Cuchara y la Virgen de la Leche, que son dos pinturas coloniales, y las trae, digamos, de alguna manera a la urgencia del presente haciendo una reconfiguración de la imagen mediante la figura de unas mujeres encapuchadas que están amamantando a sus hijos, mientras en el fondo suena el himno nacional de Venezuela. Entonces ese tipo de, digamos, de cuestionamientos a estos ejercicios de poder y de territorialización me interesan en el planteamiento de los ejercicios.
En esta operación que estás describiendo o este procedimiento para la realización de ejercicios artísticos, ¿consideras que hay como un trasfondo contrahegemónico, una intencionalidad política?
Totalmente. De hecho, hay un silenciamiento por parte de algunos artistas colombianos en este momento. Uh-huh. Creo que para nadie es una duda que artistas como José Alejandro Restrepo, como Antonio Caro, están silenciados por el señor Soros desde hace un buen tiempo, ¿no? Solo por decir un comentario a eso. Uh-huh. Entonces, sí, digamos que en mi agenciamiento lo que hago es hacer una revisión de la historia de la cultura también, y a partir de esas preguntas que surgen en el instante de peligro, que es el presente, como en palabras de Benjamin, uh-huh, traigo esos sucesos históricos y hago una mirada hacia eso. También esa es la manera como operan mis ejercicios de docencia.
Ok. ¿Cómo fue el desarrollo del proyecto Museo más Escuela con el Museo La Tertulia que mencionamos ahora y digamos para situarnos ya en el ejercicio también docente y para adentrarnos en la pedagogía del arte?
Claro que sí. El proyecto Museo más Escuela es un proyecto que es auspiciado por Bancolombia y en la plataforma de desarrollo es el Museo La Tertulia. La versión en la que yo participé fue la primera versión del proyecto y fue un proyecto supremamente gratificante porque estaba dirigido a docentes de todas las áreas del pensum académico de los colegios de Cali y algunos de los corregimientos aledaños. Lo que estábamos haciendo era, a partir de una historiografía del arte universal, se plantearon 12 sesiones en el marco de una pregunta fundamental que era qué oficios y disciplinas surgen bajo el enfoque formativo de las bellas artes. Entonces ya la pregunta no se centraba en admirar artistas, sino en preguntarse por los oficios que estaban detrás de eso, ¿no? Mi rol dentro de este proyecto es meramente práctico. La teoría de las sesiones estuvo a cargo de la maestra Adriana María Ríos. Y en esa asistencia de docencia, lo que yo planteé fueron ejercicios de dibujo. Entonces volvía y aterrizaba esas situaciones de la historia de la cultura a través de ejercicios de dibujo. Por ejemplo, en una de las sesiones, cuando empezamos a hablar de los desnudos, les ponía a los practicantes a realizar ejercicios sobre los nudos, que es de donde viene la palabra desnudarse, ¿no? Que es desligar y deshacer todos estos nudos. Para eso pedimos solicitina de las instalaciones donde dictamos la clase. Es una casa preciosa que se llama la Casa Obeso Mejía, que recientemente fue donada al Museo La Tertulia. Y esta casa, pues, es una casa muy bella, que cuenta con unas instalaciones tremendas, ¿no? Tiene una historia también muy, muy fuerte dentro de la cultura caleña. Y lo que hacía yo, por ejemplo, era solicitar la piscina y hacer ejercicios de escritura también y de lectura dentro de la piscina. También pensando en la idea de ya no tener un objeto de estudio, sino territorio de estudio. Y eso fue lo que sucedió en ese proceso. Al final del proyecto, los profes debían realizar unos ejercicios, unas piezas didácticas, y encaminamos todo hacia los juguetes ópticos. Yo tengo una fascinación por el juguete, por la idea del juguete, que es como un artefacto que no tiene un fin en sí mismo, sino que el niño le da cada fin, ¿no? Cada uh-huh. cosa que se le ocurre en su imaginación. Y realizamos unas piezas didácticas basadas en la lúdica de la óptica. Y eso sucedió con Museo más Escuela.
Ya, tienes, digamos, ya has hablado de esta relación de arte y acción pedagógica, o de arte y pedagogía. ¿Tienes algunos referentes que nos puedas compartir en este momento?
Claro que sí, me interesa mucho el trabajo de Luis Kamnitzer, claramente.
Okay.
Su postura frente a la educación, cuando el señor redacta un texto que se llama La educación como fraude, y hace toda una serie de relaciones respecto al sistema educativo y al sistema laboral, ¿no?
Yeah.
Y dice cómo prácticamente se educan para una profesión que no tiene mercado. Y entonces la educación se vuelve un filtro, ¿no? Ya hay como que los ganadores o los mejores van a tener una plaza donde desempeñarse y cómo pagar la deuda que adquieren para poder estudiar. Y pues de los perdedores, digamos que nadie se ocupa. Entonces el señor ve también problemático el sistema educativo como filtro. Allí también hay otra referencia que me interesa traer a colación, y es el filósofo Jacques Rancière, con su visión de la inteligencia como una de las grandes ficciones del sistema de educación, ¿no? Y es como, entonces tú eres más inteligente que tu compañero, y entonces vamos alargando este modelo educativo que en parte viene de los gringos, que es por meritocracia y competitividad. Entonces me interesa el trabajo de estos dos teóricos, y me interesa también el trabajo de Bernardo Ortiz, del artista Helio Itizica, en cuanto que esos bordes entre, digamos, la obra y el espectador se van difuminando y se hacen difusos. Y esas relaciones de horizontalidad son a las que yo le apuesto.
Ok, es bastante interesante como la influencia o la postura, más bien, política dentro de la, no solamente dentro de la práctica artística que tú realizas, sino de los ejercicios de acción pedagógica. No entender como el ejercicio docente y de enseñanza de las artes plásticas o visuales, como la transmisión simplemente como de conocimientos o de referentes y demás, sino como una posición política ante el quehacer y ante la circulación y ante la práctica y ante como el mismo orden de las cosas en la sociedad, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora el tema In Sentimental Mood, una versión de Duke Ellington y John Coltrane. Muchísimas gracias por la compañía en el día de hoy en Artes en Contexto. Quisiera aprovechar este cierre del programa para invitarte a un nuevo programa en el que abordemos este final de la charla sobre Luis Kamnitzer, Rancière y todo el asunto de arte y pedagogía y digamos de la formación de artistas y el desempeño, las funciones de estos dentro de la sociedad, cómo se enfrentan al mercado, cómo se enfrentan los procesos educativos, a la inclusión o a la exclusión de su quehacer y más, digamos, centrarse también en el asunto del arte y la política. Digamos, es como una noción central o un problema más bien central de las prácticas contemporáneas. Entonces desde ya te invito a participar en ese programa. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía. Nos encontramos en 8 días en una nueva versión de Artes en Contexto.
Radio UNAD Virtual.